Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con el deporte de casa en COPE más Mallorca hasta las 4 de la tarde. Hoy es lunes, hoy es día de tertulión. Empezamos semana y muy decepcionados y muy desconcertados nos dejó el partido del Mallorca frente al Valladolid. Derrota inesperada. ¿Puedes perder? Claro que sí. Puedes ser inferior a tu rival en esa liga directa, era un duelo directo como que el que tiene el domingo frente al Español y tendrá la semana siguiente contra el Alavés, pero no de esa manera. No de esa manera. Creo que hasta ahora siempre hemos defendido que los futbolistas del Mallorca dan lo que tienen, hacen todo lo que pueden, que no se les puede reprochar nada, que dan su máximo y que por ello el Mallorca está en primera división. Y que es un equipo que, como digo, siempre da o trata de dar su mejor versión. Son lo que son, tienen la calidad que tienen y ellos se emplean a fondo en cada partido en Somos, especialmente porque fuera cambia la cosa. El sábado no tuvimos esa sensación. Tampoco entendimos cosas como que el tercer central fuera Chisco Campos, con todo el respeto, y que un fichaje como Seldar siga sin contar para el entrenador. Y tampoco entendimos el cierre del mercado de fichajes, que es una cuestión sobre la que vamos a preguntar, mejor dicho, lo hicimos el mismo sábado, por eso escucharéis sonido de fondo, de megafonía y demás, que era cuando teníamos disponible la oportunidad de hablar con el director deportivo Javi Recio. Después, nada más cerrarse el mercado invernal en la noche del viernes y que acabó de una manera decepcionante también, sin más refuerzos y con un fichaje interruptus como fue la presencia del sudafricano Zunga aquí, que finalmente, después de estar esperando para firmar, tuvo que volverse a Francia para solicitado por el Amiens, pues volver a incorporarse a su equipo. Ahora enseguida escuchamos a Javi Recio, pero vamos a debatir y vamos a charlar sobre lo que fue este partido, que repito, nos dejó muy desconcertados y también dejó una sensación muy muy fría y muy preocupante en el estadio Somos. Tan es así que no iremos muy errados en lo que estamos diciendo, porque por primera vez después de mucho tiempo hubo algunos momentos de silbidos a los jugadores, cosa que en Somos en los últimos 2 años y pico rara vez se ha escuchado, por lo que estamos diciendo, porque la afición ha valorado muchísimo el esfuerzo y el entusiasmo y el corazón que ha puesto este equipo para ir desde Segunda B a Primera División y la manera en la que ha competido siempre en Somos. El otro día no fue así, ya hubo reproches porque no se acababa de entender esa falta de entusiasmo de los jugadores, e incluso hubo también protestas hacia un cambio de Vicente Moreno, que tampoco es algo habitual, cuando quitó a Dani Rodríguez. En definitiva, que nada ha ayudado este fin de semana en cuanto a lo que se refiere a la actualidad del Mallorca, que no está en descenso de milagro, porque por más goles marcados, que no es que haya marcado muchos, pero tiene más que el Leganés, solo por eso no está en descenso. Ayer ganaba el Leganés en la última hora con esa falta de Óscar a la Real, y ha empatado puntos con el Mallorca a 18. La diferencia de goles está igual, menos 16, pero ha marcado más goles el Mallorca y por eso está fuera del descenso, o sea que de milagro, ¿no? Pero ya están ahí. Y el Español, si le gana al Mallorca el domingo, le alcanza. Por eso es un partido muy importante para los dos equipos, el del próximo domingo a las 12. Pero había una cuestión que era, repito, y es lo que nos quedaba pendiente del viernes, desde que el viernes dijimos hasta luego, chao, buen fin de semana a las 4 de la tarde. Faltaban unas horas para que se cerrara el mercado. ¿Y qué pasó exactamente en esas últimas horas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo ninguna incorporación más? ¿Qué pasó con Zungu? Vicente Ngonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo Rétori, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y esperamos también al presidente Basigalup. Y aquí estamos con Bellir Bausá, los mandos técnicos. Dicho y hecho, aparece el presidente por la puerta.
¡Aleluya!
Llega tiempo para escuchar a Javi Recio, con Luis Ángel Trives y que nos habla Jordi Jiménez. La primera pregunta para Javi Recio, repito que esta conversación es del sábado en Somos, minutos antes del partido contra el Valladolid. ¿Qué pasó con ese no fichaje de Zungu?
Bueno, el tema de Zungu, te explico. A ver, es un jugador que aparece a última hora. Es un jugador que conocemos porque hemos visto su progresión este año en el Amiens. Un jugador que ya conocíamos de Portugal. Se adaptaba un poco a lo que estábamos buscando en el caso de reforzar el mediocampo. Y bueno, la situación es que tanto Maeta como yo, es verdad que antes de firmar un jugador, si no es él, soy yo, o incluso los dos muchas veces, pues tenemos una entrevista, una reunión con el jugador para conocerle personalmente y bueno, y a ver qué sensaciones nos da. Ese fue el caso. Faltaba un día para el cierre de mercado y te hace actuar rápido y bueno, e ir avanzando, por si acaso al final se hace la operación. Dijimos al chico que viniera, bueno, nos estuvimos hablando con él, desayunando con él. y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que Lamiens no terminó de tenerlo claro, estaban buscando un refuerzo que no sé si al final apareció o no apareció, y bueno, lo que tiene al final esperar o aguantar, y en el último día pueden surgir cosas como esta y al final la operación pues se rompió.
¿Y por qué no hubo otra opción preferente o digamos que os convenciera más para no esperar el último día?
A ver, pues mira, es el final, el mercado de invierno es un mercado complicado, ¿no? Y nosotros sí que teníamos claro que había posiciones que necesitábamos reforzar, como era la posición del lateral izquierdo, bueno, con la lesión de Baba, que al final nos obliga a buscar un lateral izquierdo, y buscábamos también un extremo o incluso dos que nos pudieran dar velocidad, profundidad, desborde, como ha sido el caso de Pozo. Incluso si saliera o hubiese salido otra opción más, también nos lo hubiéramos planteado y la hemos buscado. La situación es que, bueno, a veces el mercado te da opciones, hay algunas que por el tema económico, lógicamente, no hemos podido llegar, y otras porque simplemente que hay jugadores que hemos tocado y que no han querido venir. A partir de ahí, pues bueno, de cualquier posición que pudiésemos reforzar, lo hubiésemos hecho, pero sí que es verdad que bueno, no ha habido ninguna opción, a lo mejor, que pensásemos que realmente nos mejora lo que tenemos, y es un mercado que ya no te permite el pensar si puede mejorar, no, necesitamos jugadores para 5 meses y que nos rindan desde el minuto uno. Entonces, bueno, en esas circunstancias nos hemos visto con muchas opciones, pero que al final, bueno, miramos nuestra plantilla y por lo menos para mí creo que tenemos muy buenos jugadores, creo que para nosotros son los mejores.
Para nosotros son los mejores los que tenemos, el mensaje lógico después de cerrado el mercado, pues de refuerzo a la plantilla, pero nos ha explicado qué pasó exactamente con Zungu y el cambio de opinión de Lamiens, todo bastante impresentable y surrealista, y obligan al jugador que no estaba muy contento precisamente, así lo expresó en las redes sociales, estaba el hombre pues encantado de venir al Mallorca. Por lo que hemos visto, era un jugador, bueno, pues interesante, también de fortaleza física, de mirar hacia adelante en el inicio del juego, bueno, era un poco lo que estaban buscando. Y a todo esto, este fin de semana os contábamos algo que ha dejado preocupado a muchos seguidores del Mallorca, y es que el club, según hemos podido saber, esto no lo reconocía Javi Recio, pero según hemos podido saber, tenía dos jugadores apalabrados, que eran Kennedy del Getafe y Alomo del Oporto. Un centrocampista, Mamadou Lom, un centrocampista. Sin embargo, la propiedad del club dijo que no, que con lo que hay que tirar hasta final de temporada y que no se hacían más fichajes, lo cual significa un cambio de postura importante por parte de la propiedad, que hasta el momento pues delegaba en el consejero delegado Maeta Molango las decisiones, la última decisión deportiva, la máxima responsabilidad. Esto ha cambiado en este mercado invernal, y prueba de ello es esta noticia que os desvelábamos desde Deportes Cope, y es estos dos fichajes no autorizados por los propietarios, que o bien a partir de ahora piensan confiar en otras personas en el ámbito deportivo, o bien no querían gastar más o lo que sea, pero es difícil creer que no fuera que fuera una cuestión económica, porque había margen salarial para firmar más jugadores, según me comentan. Así que parece que es un cambio de rumbo, ¿eh? Estaremos atentos a esta cuestión. Le preguntábamos a Javi Recio cuál ha sido la postura de la propiedad en este mercado.
Bueno, nosotros en todo este mercado hemos estado en contacto con los propietarios, íbamos informando de todos los movimientos que hacíamos y de todas las operaciones que se podían hacer. Yo creo que no ha sido tampoco un tema económico. Yo creo que a nosotros tenemos que valorar muchas cosas y tenemos que darnos cuenta que si estamos aquí no es por un tema económico. Nosotros hemos subido de segunda a primera división con el presupuesto que teníamos, y eso, bueno, nos dice a nosotros, a la propiedad, a mucha gente, que al final no todo depende del dinero. Pero bueno, pues, lógicamente sí que es verdad que ayuda, que es un punto a favor. Pero sí que es verdad que nosotros en este mercado, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Bueno, es un mercado difícil, y hemos visto como el Atlético de Madrid quería a Cavani y al final ha firmado a Carrasco. Yo creo que el Barça ha ido por Rodrigo y no ha podido. Entonces, bueno, a otro nivel, pero vemos que es un mercado donde, como te he dicho antes, las opciones que teníamos no nos convencía lo suficiente como para hacer movimientos.
Última cuestión de este mercado, porque escuchamos al entrenador Vicente Moreno el viernes muy serio, muy serio, y sin querer valorar el mercado de fichajes.
No tengo opinión ninguna al respecto. A veces manejáis vosotros más información que yo, así que opinar vosotros en vez de yo, sí que a veces, teniendo más información, vos tenéis más base para opinar que yo. Entonces no opino del mercado invernal. Me dedico a entrenar y y no sé, escuchaba ayer o antes de ayer o estos días, ¿no?, un entrenador de un equipo grande que decía que él habitualmente entrenaba lo que tenía. Entonces, pues bueno, si los buenos utilizan esa frase o dicen esto, pues la voy a hacer mía, ¿no? Entonces, yo entreno lo que tengo, ni más ni menos.
Así de contundente era. Le preguntábamos a Javi Recio si el club no había informado en ningún momento de lo que había o dejaba de haber al entrenador.
Siempre hay información. Lo que pasa es que, más con Vicente, al final con Vicente convivimos cada día y al final él se dedica a entrenar, a analizar nuestro equipo, a trabajar con el equipo, a analizar al rival. Yo creo que trabaja muchísimo desde por la mañana hasta por la noche, y el mercado, tanto este como en verano, al final aparecen opciones donde te entran jugadores continuamente. No puedes estar informando al entrenador de una opción que no sabes si va a ser real o no es real. O sea, ayer a última hora nos aparecieron 7 u 8 jugadores. Bueno, al final el margen de tiempo es muy corto y el míster tampoco puede conocer el mercado, no puede conocer los jugadores, es imposible. Entonces, una cosa es que intentemos y contamos con él, por supuesto, a la hora de valorar un jugador. Bueno, otra cosa es que es imposible pasarle todos los jugadores a Vicente para que los valore, porque es que no tiene tiempo material.
En cualquier caso, a él le ha gustado la llegada de Pozo y de Cutris.
Sí, son dos jugadores. Pozo estaba claro que era una de las opciones que queríamos desde el principio del mercado, y Cutris es un jugador que ya valoramos en verano. Lo que pasa es que al final, bueno, pues con Olympiacos no lo pudimos cerrar, no llegamos a un acuerdo, y bueno, se dio la posibilidad ahora, y ya digo que es un jugador que lo conocemos desde el mercado de verano, tanto nosotros como Vicente también.
Javi Recio, hay que agradecer que haya querido al menos dar estas explicaciones aquí en Deportes Cope sobre cómo se ha cerrado el mercado. Bueno, Vicente, Eduardo, Álvaro, Rodrigo, ideas que os vienen después de escuchar el cierre. Luego hablamos del partido, pero lo que es el cierre.
A mí todo esto me parece realmente muy extraño, ¿no? Yo he estado 10 años en la directiva de un club de fútbol, y aparte de que en esto, en un club profesional de primera división, existe siempre una planificación, y aquí parece que se ha improvisado bastante en el último momento. Estos síntomas de desacuerdo entre la propiedad y la dirección deportiva actual y esta frase del entrenador y tal, a mí me dan que pensar que aquí hay algún tipo de cosa que no sabemos. O sea, esto... yo estoy convencido de que el Mallorca es probablemente el equipo de primera división que más necesita reforzarse, sin duda.
Es el que va más justo, seguramente.
Es el que va más justo en todos los sentidos.
Porque están peor Español y Celta, pero sabemos que tienen jugadores de más calidad.
Y son equipos peligrosos como compañeros de viaje y saldrán de allá abajo. Es evidente que el Mallorca necesita reforzarse, es una cosa que salta a la vista. Y me extraña esta situación, estos malentendidos, estas frases así un poco a medias. Algo ha pasado aquí con la propiedad, algún desencuentro, alguna cosa rara, porque esto no tiene lógica. Y además se está jugando un patrimonio muy importante para el club, que es la primera división. O sea, que no se crean estos americanos que a primera división se sube cuando uno quiere. Algo ha pasado, algo no sabemos.
Sí, se nota que hay una falta de sintonía, que hasta hoy parecía que iban las cosas bien. Un club, para trabajar bien, para hacer las cosas bien, necesita que la dirección deportiva y el entrenador vayan de la mano. El entrenador tiene que solicitar las características del jugador que él ve que necesita. Yo no estoy de acuerdo con que la mayoría, muchos dirigentes actuales piensan que el entrenador gestiona lo que sea, que es como una especie de jefe de personal que tiene que hacerse cargo de las cosas. Bueno, y no es así. Cada entrenador tiene su idea de juego, y para desarrollar esa idea de juego necesita jugadores de determinadas características. Me ha dado la impresión que el club hasta ahora, por ahí, dentro de sus posibilidades, no respondió a las peticiones. Creo ver, por todo esto que se está ahora sale a la luz, no se han cubierto por ahí las necesidades del entrenador. Se desaprovechó, si se quiere, dentro de las posibilidades, y esto dicho con mucho respeto, porque yo soy de los que dice que tenemos que darle las gracias siempre a la gente que se hizo cargo del club, porque yo creo que si no, el Mallorca directamente hoy no estaba, no existía.
40 y pico millones de euros.
Sí, pusieron mucho, pero bueno, no sé cuál ha sido si se ha perdido la conexión que había, o la falta de confianza, o no, posiblemente esté todo fantástico y han dicho hasta acá y confían en que con lo que hay se puede salir. Pero yo creo que no, coincido con todos ustedes que el Mallorca necesitaba refuerzo. La oportunidad, después visto lo ocurrido durante los primeros 6 meses, era empezar a trabajar en todo ese tiempo para aprovechar este mercado, cosa que no se hizo. Yo a mí me chirría un poco cuando se dejan las cosas por ahí para el último día. Reitero que respeto por ahí la falta de disponibilidad de pasta como para hacer algún fichaje, pero creo que hubo tiempo de sobra, porque no fue una lesión de un jugador en el último instante que tiene que salir. Se estaba viendo que el Mallorca necesitaba reforzarse, estaban relativamente claros los puestos, que no se haya encontrado nada, bueno, parece que no han trabajado como toca.
Vicente, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado y lo que ha explicado Javi Recio?
Sin comentarios.
Fin, gracias, hasta aquí la tertulia.
El abogado le aconseja
que no opine.
Di lo que considere.
No, un abogado ahora.
No, porque que se ha desaprovechado la ventana es obvio, o sea, el mercado está desaprovechado. Mira,
yo creo que en segunda B, cuando llegó Vicente Moreno, le hicieron mucho caso. En segunda, el año pasado, en segunda le hicieron la mitad de caso. Creo que este año no le han hecho caso. Y no hablo de la dirección deportiva, hablo del jefe. Y a partir de ahí, de estos barros han venido los lodos y ha venido todo. El año del verano pasado, aunque haya llegado Javi Recio, yo creo que ha hecho su trabajo. Hay gente que tiene que autorizarte cosas. Ya le mandaron un par de mensajes al cuerpo técnico. Y a día de hoy, pues estamos como estamos. Y Javier, yo soy de los que piensa que Vicente Moreno está en la película Solo ante el peligro. Que Javier Recio está toreando. Y al que hay que preguntar es a Maeta, punto.
Lo que llama la atención es lo que yo explicaba antes, que parece que algo ha cambiado o se ha roto en esa conexión o confianza máxima del consejero delegado, porque vamos a ver, estamos hablando de operaciones que no han sido autorizadas por la propiedad, o sea que algo ha cambiado. Rodrigo, tú con tu experiencia en el mercado, ¿cómo lo ves?
Mucho menos que la de ellos, de las circunstancias que lo han vivido antes, pero hay algo que no nos cuentan. Yo estoy con Álvaro totalmente. Edu dijo una frase que es muy buena, que hay que ir de la mano, que acá parece que está claro que no han ido de la mano, o en algún momento no...
¿El último año?
No. Y lo mejor de Vicente es lo de sin comentarios.
En mi opinión no es que...
¿Vicente Moreno o Engonga?
Porque Vicente Moreno,
entrenador, también dijo, no comentó el mercado.
Vale. Lo que pasa es que hay una cosa que es, hay algo que se nos escapa, algo cambió.
Sí.
Lo que no tengo ninguna duda es que algo cambió. ¿Dónde cambió y por qué cambió?
No lo sabemos.
El tiempo lo dirá,
pero,
¿no?
Pero yo la percepción que tengo es que el cambio no es entre Moreno y Recio.
No, yo tampoco lo creo.
La percepción que tengo es que no es ese cambio, no es debajo. Creo que es encima.
Arriba, sí. Entre la propiedad y Maeta Molango.
En
Malango.
Los últimos años, lo que está pasando en el Mallorca, en general, la autorización tiene que venir de aquí a nivel de isla y a nivel de lo que es el Mallorca, la autorización en general viene de Maeta.
Claro, y Maeta tenía carta blanca para hacer y deshacer y gestionar como consejero delegado.
La carta blanca para...
Que los propietarios estaban al corriente de todos los movimientos y los aprobaban, vale, pero tenían delegada esa responsabilidad en el consejero delegado.
¿Algún problema?
En este mercado, parece que se ha roto esa...
Como se dice, en la planta noble, ¿no? Tiene que haber algún problema en la planta noble para que... esté Recio toreando y Vicente Moreno, pues como está, sufriendo.
Y luego hay otra cosa increíble, Jordi. Si tú has metido 40 y tantos millones de euros en un club...
¿Por qué no pones algo más para
salvarte? No, quiero decirte, si tú te quedas en primera división 2, 3, 4, 5 años, tienes el retorno garantizado. Y entonces ahora están poniendo en riesgo esa posibilidad de retorno.
Están jugando con fuego.
Exactamente, o sea, de retorno para su propia inversión. Es decir, por eso aquí nos falta información, hay algo que no...
Y permíteme una cosa, Jordi, perdóname. Algo que Álvaro decía antes. ¿Sabes qué es una de las cosas que creo? Que la propiedad a los americanos no terminan de entender que se cree que subir es fácil.
Sí, sí. Ahora continuamos.
Ahora continuamos en este punto.
Porque llegamos a nuestra conexión en las emisoras COPE para contar la actualidad y en este punto vamos a continuar. Llegamos. Y 25 minutos, aquí estamos en Deportes COPE Baleares contando lo que ha pasado este fin de semana, que bien no ha ido. El Mallorca ha perdido, no está en descenso de milagro. Rafa Nadal ha perdido el número 1 con la victoria de Djokovic en Australia. Bueno, el Viernes detrás del Brand Mallorca caía estrepitosamente en un partido que tenía que ganar sí o sí para ponerse a una victoria del liderato. Bueno, no ha ido bien. Por suerte, en segunda B sí ha ido bien. Ahí se ha compensado. El Atlético Baleares ha recuperado el liderato y tenemos de nuevo a los tres Baleares entre los cuatro primeros, lo cual es un orgullo en esta categoría. Y ha sido presentado el Lekic en el Atlético Baleares. Y el Mallorca, como decimos, que no está en posición de descenso. La derrota contra el Valladolid, que dejaba así a Vicente Moreno, quien reconocía que no han estado acertados.
No crec que no m'ha estat massa acertats en moltes circumstàncies, però de totes formes crec que el resultat ha sigut massa dur, no? Perquè bueno, al final quan no pots guanyar, pues, quan menys pots traure també un punt, sumar, que no és el que buscàvem, però haver sigut també, pues, el mantindre's ahí a certa distància, sumar un punt després de perdre. I com sempre dic, no? Al final les circumstàncies te marquen el resultat i fixa't que la jugada del gol com ha sigut, no? Una cadena d'errors.
Cadena d'errors en el gol, i hablaremos també de la polèmica de si salió o no salió. Parece que sí, el balón de l'humor que para Dani Rodríguez en el gol anulado, y la posible mano, bueno, posible mano no, posible penalti que era mano de un jugador del Valladolid en la segunda parte. En todo caso, el entrenador, como ya sabe dónde iban a estar, quiere que nadie pierda la cabeza.
Con inconformismo, evidentemente, pero estando tranquilos. Si nos ponemos nerviosos en una situación a priori lógica, pues seguramente no nos vamos a ayudar nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar estar y darle tranquilidad a los jugadores, preparar el partido del fin de semana contra el Español, otro partido importante, y bueno, queríamos esto, ¿no? Estar en primera división compitiendo con los mejores, y cuando compites con los mejores, pues tiene cierta dificultad.
Las 3:27 de la tarde. En cuanto a la segunda división B, como decíamos, recupera el liderato el Atlético Baleares, gana por la mínima, gol de Aro en San Sebastián de los Reyes, rompe la mala racha fuera de casa y le beneficia la derrota, el pinchazo del Atlético de Madrid B en Las Palmas. Y precisamente esta mañana presentaban a Dejan Lekic, el ex del Mallorca, como el último refuerzo invernal de los cuatro que han llegado del Atlético Baleares, que reconoce que después de 7 meses fuera de cualquier equipo de competición va a necesitar un par de semanitas para lo físico.
Físicamente no estoy como el resto del equipo, no estoy a tope. 7 meses sin competir es un palo duro para mí, pero bueno, estoy a disposición a los cuerpos técnicos, a ver, a preparador físico que me coge esas 2 semanas para trabajar más que el resto. Y bueno, no estoy a jugar en el momento, pero dentro de 2 o 3 semanas estoy a dispuesto para competir. Me esperaba estar en segunda, porque estaba en segunda con el Cádiz, y bueno, no sé si era por la edad o por algo, no sé, pero al final no pudo ser estar. Tengo una opción ahora con Atlético Baleares, si se puede ser, ya veremos, pero primero voy a pensar en esto, prepararme bien.
Ha sido muy honesto y muy sincero, reconociendo que esperaba ofertas de segunda división, seguir en el fútbol profesional, pero que no llegaron, y bueno, que está contento de volver a Mallorca, y que de las ofertas de segunda B la que más le apetecía era el Atlético Baleares, pero no ha querido engañar a nadie, esperaba ofertas de categoría superior. En baloncesto, como decíamos, metedura de pata del Betis del Brand Mallorca, 6-3-7-8 frente a Alicante, con un Clinic, mañana lo analizaremos, de Pedro Llompar, enfrente a sus 38 años el base mallorquín de Alicante. Y Félix Alonso preocupado porque vio a sus jugadores yendo cada uno por libre.
Sí, cada uno por libre, ¿no? Yo no lo entiendo como egoísmo, ¿no? Porque llevo muchos meses entrenando a este equipo y sé cómo funcionan sus cabezas. Lo achaco más al hecho de del querer ayudar al equipo para...
Y en fútbol sala, el Palma Futsal ha presentado la renovación de su cierre de Tomás hasta 2022.
Y yo solo espero seguir correspondiendo de la misma manera que vengo haciendo, dando mi máximo todos los días, dando mi 100% día a día y más en los partidos, porque es donde más cuenta. Y la verdad que estoy muy contento con la renovación. Palma Futsal para mí es como mi familia.
Así de contento y orgulloso se mostraba Tomás después de anunciar esa renovación. Hay más cosas, las seguimos contando ahora mismo. Y la...
Cope Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Las 3:30, te seguimos haciendo compañía, si así lo quieres, hasta las 4 con nuestras cosas del fútbol del fin de semana. Y si nos estás escuchando a cualquier otra hora del día, donde quiera que estés y a la hora que estés, pues escuchando el podcast de Deportes Cope, que hay gente que lo escucha antes de irse a dormir, no tiene miedo a tener pesadillas con nosotros, pero bueno, gracias, a cualquier hora esto va bien. No tiene efectos secundarios, creo.
Capaz que el programa le da sueño.
Puede ser, entonces sería una buena medida.
Preocupante.
Una buena medida. Bueno, en ciclismo concluyó la Challenge Vuelta a Mallorca. Moschetti nos tenía todos con la mosca tras la oreja.
Bueno,
consiguió la victoria en el Paseo Marítimo de Palma.
Año sigue igual.
Y es la gran semana del voleibol, de viernes a domingo. Ya se ha instalado la superficie en Somos, en el Palau, en el Taraflex. De viernes a domingo, la Copa del Rey. Llegan de la manera peor posible, de la más horrorosa posible, el Urbia Palma, que es un equipo que está haciendo un temporadón, pero que lleva 2-3 semanas que no da pie con bola, o mano con bola en este caso, no da mano con bola, porque está perdiéndolo todo. Han perdido contra Illagrau hace unas semanas, que es su rival de la Copa, perdieron en casa este fin de semana, o sea, están fatal. O sea, que ganan la Copa. No, no hay otra. Van a ganar la Copa. Bueno, estabais hablando del mercado. No sé dónde me quedé, Rodrigo. Estabas tú en uso de la palabra. ¿Tú también aplaudiste al rey hoy?
No lo escuché, no pude aplaudir.
Las cosas cambian, ¿eh? No es lo mismo estar fuera
que estar dentro. Borbón también aplaudió, me dijeron.
No es lo mismo estar fuera que dentro, ¿eh? Fuera somos muy gallitos, pero dentro ya empezamos a ver las cosas de otra manera. Bueno, Rodrigo, volvamos al fútbol.
De que al final
superemos la tanda.
Sí. Extrañamos a Gustavo, por favor, volvé, porque los chistes los hace Jordi ahora. Por favor, volvé.
Hombre, Gustavo Siviero, qué grande.
Anda por aquí.
Grande de Argentina y de España. De los dos países. Qué grande, qué ganas tengo de volver a ver a Gustavo.
Bueno, en breve.
Sí, estuvo viendo al Mallorca el otro día, el bueno de Gustavo. No sacaría buenas conclusiones de lo que vio el otro día, pero bueno, dale, Rodrigo.
No, que decía que estábamos hablando que algo no vemos, está claro. Ahí, ahora lo que decíamos entre todos, que ahí hay una parte de la información que nos está faltando. Y que decíamos antes de corte que Álvaro decía que es muy difícil. No valoran, creo yo, la categoría, y creen que como se subió de otra manera en otros años, parece que fuera tan fácil. Y eso tiene
es un contrasentido con el dinero que les ha gastado, perdón, que se han gastado, que les ha costado el club, lo que han invertido, se fueron a segunda B y han conseguido la Machada de volver a primera en dos años, que nadie lo pensaba. Y ahora, después de lo que llevan invertido, no poner más dinero, como ha hecho el propietario del Español, para intentar poner lo que puedas, la gasolina que puedas para el coche.
Y no solo eso, sino no gastar tu propio límite salarial, que ha dicho
había dinero,
límite salarial. O sea, si la cuestión es que ha habido algún tipo de desencuentro entre la propiedad del club y el consejero delegado, que todo tiene pinta, porque más abajo no hay capacidad más abajo no hay capacidad de decisión. Entonces, si hay un desencuentro a esos niveles, si la reacción de la propiedad es perder la confianza en el consejero delegado y como consecuencia de eso no dejar fichar y no gastar ni siquiera el límite salarial, puede ser una manera de castigarle, pero al final se están pegando un tiro en el pie.
Se están castigando ellos mismos.
Porque su patrimonio va a disminuir el valor. O sea, es una situación un poco extraña. Es decir, aquí falta...
Sarri ya ha tomado decisiones drásticas en los últimos años en Phoenix Suns. Su forma de ser es así. Pero en este caso... ha pegado volantazos porque su franquicia era un desastre, era de los peores equipos de la NBA.
Claro,
entonces,
Jordi, pero
ha ido cambiando de general manager, ha ido cambiando de ejecutivos, pero tenía un sentido, es que eran un equipo que tenía que reconstruirse. Ahora que están en disposición de mejorar y de dar ese último salto, no se entiende.
Pero si es eso,
y es más, perdona, Álvaro, acuérdate que los mantiene cuando bajan a segunda B.
No, claro, pero si el problema es una pérdida de confianza, es más fácil sustituir a determinada persona que dejar que el patrimonio y el club tienda, ¿no? O sea, no sé, alguna información no tenemos, es evidente.
Pero es una lectura relativamente fácil o simple. Uno, cuando las cosas se complican mucho, yo trato de hacer una lectura más o menos simple. Yo creo que el consejero delegado, por lo que supongo que son las cosas, ha transmitido a los dueños que con lo que había dentro de la plantilla no se iba a hacer una excelente campaña, pero como que tenía más o menos bajo control y que no habría mayores dificultades para que la categoría se mantenga. Y los primeros partidos dieron buenos índices.
¿Y crees que eso se le puede haber vuelto en contra?
Yo creo que el dueño Sarver, por los antecedentes en otros clubes, en sus empresas, por lo que dicen, es de los que te da confianza, pero
aquí lo hizo, porque bajaron a segunda y los mantuvo.
Te dan margen y te exigen responsabilidades.
Sí, sí.
Y entonces ahora posiblemente uno supone que el dueño dijo, no, pero si tú me has dicho que con el equipo este, ahora me dice que tengo que poner más, y posiblemente la cosa pueda venir por ese lado. Entonces calculo
lo que, está claro,
le ha dicho, arréglate con lo que hay.
Lo que está claro es que la permanencia va a ser una cuestión de fe y de la fortaleza de ese grupo. Uh-huh. O sea, están muy limitados, están muy justos de fuerzas para salvar la categoría, y todo dependerá de la gestión que haga el entrenador y de lo que convencidos que estén los jugadores. Porque realmente no, en teoría no habría para salvarse.
Lo preocupante es eso un poco. Imposible no es. Es una plantilla muy justita que si se consigue salvar la categoría habrá sido una gesta. Pero imposible no es. Habrá que optimizar los pocos recursos que tiene. Ahí tiene tarea el entrenador. Y tendrá que inventar, trabajar mucho. Posiblemente tenga que ver, y ya entro de lleno en el plano futbolístico, cambiar de posiciones a algunos jugadores. No creo que con el sistema tenga que hacer tampoco demasiados cambios. Pero le queda toda la responsabilidad, le queda para el entrenador de acá en más, y no contando, yo creo, que con los jugadores que, por lo que se traduce de sus declaraciones, él haya pedido.
Fijaos en esta respuesta de Vicente Moreno del sábado, que no tiene desperdicio. Hay una cosa que me ha costado entender, la otra la he entendido perfectamente. Escuchamos.
Así son... caboig, i molt. També dic que tenim quadrats, tots els que estem ahí, i des de luego anem a lluitar-ho fins al final. Això que no li quede el dubte a ningú.
He hecho un cursillo acelerado de valenciano esta mañana, y después de intentar entender qué decía, la palabra es caboig, que en valenciano es cabezotas.
¿Eh? Bienvenido al club.
Sí, sí. O sea, somos cabezotas, y lo otro creo que ya lo hemos entendido todos, lo de no, lo que no, los tienen cuadrados.
Yo creo que hay otra cosa preocupante, Jordi. Conociendo la profesionalidad de Vicente Moreno y su categoría, porque no me cabe ninguna duda, es lo único que no tengo ninguna duda en este club, me da la impresión de que él está también manifestando ciertos síntomas de que él está perdiendo la fe, ¿no? Yo le veo un poco desconcertado en los últimos tiempos.
Cansancio.
O cansado de pelear contra los elementos, no lo sé.
Fíjate, él debe ver que el Español se gasta lo que se gasta, que el Valladolid, que es un rival también de tu liga, que tiene lo que tiene, que está justísimo,
y sobre todo
y fue mejor, y han fichado más a Ben Arfa, y
algo que desgasta más, sí, que no le hacen caso. No le han hecho caso ni en invierno ni en verano.
Yo lo creo con fuerza suficiente, sí creo, y hace bien en dejar claro esto, él, es decir, yo hago lo que puedo con lo que tengo. Punto. Necesitaría otras cosas, no las tengo, pero por lo menos deja en claro que en cierto sentido no es responsabilidad de él.
¿Qué explicación?
Es decir, no rehúye la responsabilidad de otros. Mm. La de él sí la asume.
¿Y qué explicación le encontráis al partido que salió el sábado? Porque yo vi a un Mallorca muy desmejorado, muy desconcertante, muy muy por debajo de lo que solemos ver en Somos.
Plano,
es que hace solo 15 días le dieron un baño al Valencia.
Lo preocupante es eso, y el Mallorca perdió por ahí la baza que tenía de jugar aquí en casa. El otro día hizo un partido francamente flojo, mucho más si lo comparamos con el último que habíamos visto aquí en casa. El equipo da síntomas también de estar como perdiendo la fe. Veníamos comentando nosotros en varias ocasiones que era un equipo que no se destacaba, digamos, por la actitud temperamental de dar vuelta a partido. De hecho, creo que no ha dado vuelta a ningún partido. Y entonces hablábamos de una cierta falta de carácter por ahí, que en casa la tenía un poco más sostenida. Pero el otro día, la verdad, que dejaron una imagen para preocuparse.
Vicente, ¿qué explicación le encontraste el sábado?
Yo creo que siempre cuando llega la fecha del cierre de mercado y hay jornada, es muy complicado, y seguramente en el vestuario habría 4 o 5 jugadores que pensaban que se iban a ir a X equipos, que no, al final no les ha salido. Porque lógicamente en lo que es la plantilla de Mallorca siempre habrá pues 4 o 5 que no están tan contentos porque juegan menos, y más si han venido en verano y no.
Pero entre los que jugaron no creo que ninguno pensara que se iba.
No, pero los que jugaron yo creo que han hecho todo lo que han podido. Tampoco.
Pero no tuvieron, a ver, no echaste en falta ese corazón que han tenido en otros partidos, esa convicción.
Yo en este partido no he visto tanto problema como vi en el último que jugaron fuera. Yo creo que ayer el Valladolid fue un equipo que estaba armado a su manera. En la primera parte sí que el Mallorca tuvo, como siempre, alguna oportunidad más de hacer gol, pero el partido al final siempre les pasa por encima y la jugada del gol pues es simplemente un tema de calidad, y hay gente que le dice mala suerte, pero es simplemente un tema de calidad y de errores.
Es un despropósito del Mallorca, ¿eh?
Pero a partir de ahí el partido se va, y desde mi punto de vista es simplemente lo que me pregunto es hasta qué punto, dentro de lo que es el vestuario del Mallorca a día de hoy, pues llegan las cosas de arriba, o porque yo no creo que los jugadores estén acomodados, porque tienen todo a ganar. Un jugador que juegue ahora bien durante los próximos 5 meses es un futbolista que el año que viene puede seguir en primera división, da igual que tu club baje o no.
Si tienes, entonces, carácter, sí.
En esa pelea,
si tienes casta,
pues. En esa pelea y en esas cosas, a mí lo que más me preocupa es el que ahora de verdad pueda venir una guerra, la falta de sintonía, porque
yo creo que no, yo creo que van a ir de la mano, me parece.
No estaría mal, sí, tampoco, pero, por ahí.
A ver, ¿cómo es eso?
Digo que no, a mí cuando hay lío, cuando las cosas no van y se forma una discusión, no un lío, sí, siempre salen cosas buenas.
Depende de entre quién, ¿no?
Lo que estaba pensando, bueno, obvio, lo que estaba es pensando que por ahí, vale.
Porque, a ver, dale.
Es a lo que voy, porque si los jugadores se juntan con el entrenador y lo sacan, perfecto. Pero
eso es lo que digo.
Yo lo que digo es hasta qué punto la guerra que parece que está llegando, o el mal ambiente que parece que está llegando, pues puede llegar a afectar a X jugadores y al entrenador. Y claro, Vicente hasta ahora ha estado callado. Si ahora empieza a decir las verdades y cosas. No sé cómo explicarlo. O sea, pues el mal ambiente que pueda haber en el club en el próximo mes,
que no intoxique al
puede llevar a que los próximos 3 partidos, que encima son contra equipos que están ahí, el Español, te puede llevar a meterte en descenso y no sales. Porque creo recordar que no sé si a la vez si están un poquito más lejos.
Sí, hay un pequeño salto.
Entonces, al final, eso de momento te está llevando a que tienes que ganar 2 partidos seguidos para estar más o menos tranquilo.
Tienes a 6 puntos a Eibar y a la vez.
Pero si ganas 2 partidos, más o menos, si pierdes 3 partidos seguidos.
A ver, vosotros decís que los jugadores dan todo y tal. Yo el otro día no vi eso, no vi, por lo que fuera, no vi ese entusiasmo. Y prueba de ello es que hubo momentos que la gente, Álvaro, Rodrigo, les decía, vamos.
De todas maneras, el contrario también juega. A mí, por ejemplo, el Valladolid me gustó mucho. Me pareció un equipo
bastante mejor.
Bastante trabajado, que sabía lo que hacía, que tenía experiencia.
Tanto en la ida como ayer, ha sido de los más complicados contra los que han jugado.
Llevó el partido a su terreno, tuvo recursos para sacarlo adelante y luego para dormir el partido. O sea, a mí me pareció un buen equipo el Valladolid.
Sí, sí, a mí y arriba tienen mucho peligro entre los dos, entre Enes Unal y Sergi Guardiola. Sí. Tienen bastante
peligro. Primero que son las cosas, ¿no? Guardiola, que es un jugador que hace 3 temporadas, si no me equivoco, estaba en segunda vez. Segunda vez.
O parecía que
ha jugado en 8 o 9 equipos.
Llegó al Valladolid del Córdoba.
Sí, del Córdoba.
Y mira, o sea, yo te digo que muchas veces son todos jugadores de segunda vez, que vienen de segunda vez, que el Mallorca tiene lo que de segunda vez.
Un chaval nacido en Manacor,
segunda vez.
Sí, sí.
Bueno, espera.
Segunda vez.
Si es que solo tienes que mirar al Getafe.
Son las 3:44. Me dejó también muy preocupado que algunos jugadores clave de este equipo no están en su mejor versión, como Lago Junior y demás. Ahora seguimos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317, 733-317.
Marcos, ¿cuáles son los objetivos de nuestra empresa en 2020?
Crecer y destacar frente a la competencia.
Pues necesitamos cambiar. Decidido. Nos pasamos a Sage. Con Sage mejoraremos la relación con los clientes y ahorraremos tiempo y costes.
¿Y por dónde comenzamos?
LSI Soluciones. Expertos en transformación digital será nuestro aliado. Contactaremos en lsisoluciones.com. LSI, partner oficial homologado de Sage en Baleares.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Doble de vacances, doble el sou, el doble agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, tindràs el doble en seguretat. 2x1 en pneumàtics, Dunlop i Continental, i 2x1 en pastilles i discos de frens. Consulta les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Chavalote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Esos solo son cactus de sirena. Velo seguro. Velo City paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Oro City paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Oro City paga más, chatín.
3:46, estaba diciendo que hay jugadores que en teoría tienen que, son los que tienen un poquito más de peso, pues que no andan demasiado como finos como Lago, en fin, el otro día tantos palos que le han dado al Humor, para mí fue el mejor, no sé si estáis de acuerdo, pero
yo, totalmente, a mí me parece un buen jugador.
Sí.
Me parece un hombre, es un lateral ofensivo, un carrilero, como era Pervis Estupiñán cuando vino aquí al Mallorca.
Exacto.
Que aprendió a apañarse más en labores defensivas y que el Humor lo está haciendo. Y tiene el mejor disparo de la plantilla, ¿eh?
Y luego no entendí la titularidad de Joan Sastre. Algo vio Moreno durante la semana que le convenció para ponerle el lugar de Gámez, que venía jugando.
Pero no hubo una baja de Gámez a último momento, tengo entendido. Creo que estaba convocado de último momento a Gámez.
Si es así, me cambia.
Que no sé si va a ser titular o no, cuidado.
Es que no, es que como tampoco te lo
he leído de que hubo una baja a último momento y convocado otro más.
No, bueno, a nosotros se nos dijo que era decisión técnica.
Gámez estaba disponible en teoría, ¿eh?
Gámez ha cumplido bastante bien cuando ha jugado, ¿eh? No ha sido problema.
Y claro, yo cuando ponía a Sastre pienso, digo, le habrá visto mejor esta semana, pero hizo un partido que la verdad es que no estuvo nada bien. Y por cierto, Raíllo, que no lo hemos comentado, parece que la lesión es leve al final, porque asustó mucho a la gente, salió casi sin poder caminar.
No se podía mover.
Del campo, en el aductor, pero parece una roturita. Parece. O sea que esperemos que así sea, porque sí que es un puntal del equipo. Félix Guerrero, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Oye, el balón ese balón no se ve que salga, ¿eh?
A ver, yo supongo que en el VAR sí que se vio que sale. O sea, sí es.
A ver, la imagen del VAR parece que sí, ha salido completamente el balón. Pero no las tengo yo todas conmigo, ¿eh?
Bueno, pues habrá que darle el beneficio de la duda al VAR. Si ellos dicen que el balón.
No trazaron línea y eso me mosquea.
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que sí, que por muy poquito, porque hay que recordar que el balón tiene que pasar completamente la superficie, el diámetro que tiene de la línea, y parece que sí que salió fuera.
El Mallorca reclamó un penalti en la segunda parte por una mano de estas tipo Betis, de un jugador que, porque el Betis la semana anterior le pitaron uno así, que el jugador no quiere, parece que no quiere tocarla, pero que no ve el balón, lo pierde de vista, tiene el brazo extendido, y como eso antiguamente nunca se consideró penalti, pero hoy se está pitando con el VAR, pues yo te pregunto, ¿es penalti o no?
Pues es dudosa, o sea, tiene una mano muy separada del cuerpo, por encima del hombro, y las indicaciones que nos dieron a principio de temporada es que aunque no fuese una mano voluntaria, porque muy pocas manos voluntarias hay dentro del área, porque los jugadores no quieren hacer penalti, pero sí que ocupaba un espacio un poco antinatural, porque estaba por encima del hombro y muy separada del cuerpo. Entonces estaba ahí en el límite y bueno, se podría haber pitado.
Se podría haber pitado. Bueno,
correcto.
Pues la gente lleva el contador, ¿eh? La gente está con el contador de estas jugadas, las van contando.
El VAR viene de variable, quiere decir que varían de acuerdo al equipo, al partido. ¿De dónde viene el término VAR? Félix,
son
querido.
Son las siglas en inglés.
Sí, ya lo sé, pero digo, bueno, me sigue mosqueando, ya te lo he dicho varias veces. Sí.
Bueno, Félix.
Este tipo de jugadas son un poco interpretables y entonces se deja la interpretación del árbitro.
Venga, cuídate.
Venga.
Un abrazo.
4:50. Hay que hablar también de ese liderato del Atlético Baleares que ha presentado hoy además a Dejan Lekić, un fichaje sorprendente, ¿eh? Primero que estuviera sin equipo porque hasta el año pasado estaba en segunda en el Cádiz y bueno, pues si se pone bien físicamente, evidentemente por sus condiciones, la experiencia y demás, es un jugador contrastado, por supuesto, para la segunda división B. Le hemos escuchado anteriormente reconocer que físicamente no está para competir, que le quedan 2-3 semanas. Es curioso porque el entrenador en eso era muy muy prudente y que quería rendimiento inmediato y Cervero no lo veía bien y tampoco era partidario de traer a Samuel Sashua porque tiene para un tiempo todavía de recuperación. No quería contar con Canario también porque tiene para un tiempo de recuperación, pero ahora llega un jugador que le va a costar pues seguramente 3 semanas, un mes. O sea que al final, ¿a dónde voy? Que al final el entrenador pide lo que le gusta. O sea, porque por esa regla de tres es raro que apueste por Lekić, que quiera Lekić porque sabe que no lo va a tener hasta dentro de un tiempo, que es un buen refuerzo, ¿eh?
No trae para el playoff, pues.
Claro, lo va a tener dentro de un tiempo. Estamos en las mismas de por ejemplo el Canario, que le han dado de baja, ¿no? Entonces
yo creo que ellos tienen que pensar en jugadores que les puedan dar soluciones en partidos complicados y en el momento del playoff y que te den alternativas para partidos trabados, partidos que no se sacan, partidos que se atascan.
Rodrigo está muy callado.
Me parece un buen fichaje.
Yo creo que un club como el Atleti Baleares, un tipo como Lekić, con la experiencia que tiene, aunque físicamente esté al 50%, ellos son muy, el Atleti Baleares es muy bueno a balón parado, muy bueno en ciertas situaciones.
Raramente
no meta 6 o 7 goles y el del ascenso. Si
les tiene que ir. Entonces, bien, sí, sí.
Eso, el intangible ese, lo tienes que valorar.
Pero a eso voy, que no es rendimiento inmediato, como en el caso de otros jugadores que tenían para 1 mes, 2 meses todavía y el entrenador no los ha querido. Entonces, que al final el entrenador le gusta lo que le gusta y ya está.
Porque tú miras la experiencia.
Y se ponen argumentos.
Tú miras la experiencia. Es un futbolista que ha jugado bastantes años en segunda división y en primera. O sea, tú miras esa experiencia y dices, bueno, este. Igual no me juega 20, pero me juega 10 partidos a buen nivel y tengo un gol por partido.
Rodrigo.
No, a ver, está claro que lo que se habló en su momento para no contar con unos es el rendimiento inmediato y algunos de los que han llegado no es rendimiento inmediato. O sea, a diferencia de lo que explicaba Recio, es un momento que quería para que rindan 5 meses del minuto 1, lo dijo muy claro. En este caso, se había decidido que unos no continuaran o no estuvieran más por el tema de la inmediatez y los refuerzos, dos de los que llegan, no están para jugar ya. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que ver cómo sale. El único tema, yo entiendo lo que hablamos de playoff, pero no nos tenemos que olvidar, en la segunda B, quedar primero es muy importante.
Sin duda, sin duda.
Y vos posiblemente necesitas hacer puntos ahora, porque estas 10 jornadas que podés no tener, los 8...
Que por cierto, Cervero ha causado baja, pero ya ha jugado en su...
90 minutos.
En el Baracaldo, ¿no?
En Baracaldo, estaba para jugar, parece ser.
Bueno, pues aquí, eso es que al entrenador no le convencía, porque no le ponía. Entonces, si ayer ha jugado... Bueno, oye... Que
Alex Alegría jugó en Extremadura y marcó.
Exacto, dos goles en 2 jornadas.
Sí, exacto. Claro, pero eso es diferente porque es una categoría inferior. Menor, sí, que Alex Alegría en segunda ha marcado goles, pero... Sí. En primera parece que no, el entrenador no, tampoco ha confiado en él. Fijaos lo que ha dicho Lekić, porque le han preguntado por qué vuelve a Mallorca, pero para jugar en otro equipo de Palma. Él había estado en el Mallorca, ha estado bien, escuchad.
Bueno, no lo sabía que hay tanta rivalidad, pero bueno, yo estaba en Mallorca. Mallorca era un club donde disfrutaba, donde jugaba el fútbol. La cosa se puso al final muy mal para todos. Pero yo creía que Mallorca necesitaba esto para empezar de cero. Y ahora mira, están en primera disfrutando y Mallorca merece estar donde tiene que estar. Ojalá mañana que Atlético Baleares pueda jugar en segunda, en primera y enfrentar con Mallorca, que sea un derbi gran para esta isla. ¿Por qué no? Y ya veremos, yo creo que la gente va a disfrutar.
curioso, pero en Mallorca
a mí me cae fenomenal de Jan Lekic, y que bien habla, habla, vamos, mejor que yo.
Va a ser útil, ya veréis.
Y además, fíjate, dice, primero, el Mallorca está donde tiene que estar, o sea, él, claro, formó parte de aquel Mallorca que se fue a segunda B, y se nota que lo lleva, que le duele, y dice, el Mallorca está donde tiene que estar, que no sabía que había esa rivalidad, porque siempre habían estado en categorías distintas, pero lo que pide ahora, que está como jugador balearico, pues un gran derbi para el futuro, ojalá en primera. En segunda no, porque no queremos que el Mallorca esté en segunda, así que, ¿no, Rodrigo? Que sea un derbi de primera algún día.
Yo siempre digo lo mismo, que los dos clubes tienen dos propiedades que tranquilamente pueden tener equipos en primera división, y eso es una ventaja.
Una más que quiero que escuchéis del entrenador, porque ayer hizo cambios en el equipo, ¿eh? O sea, cambió en defensa, sorprendió al principio, porque no es habitual que deje a Bayori en el banquillo, tampoco a Peris, y cuando le preguntaban por esos cambios, esto decía:
Yo te retaría que busques un equipo en primera, segunda y segunda B que haya derrotado menos que el Baleares, que por ejemplo los dos que no han jugado hoy conmigo, desde que yo estoy, en dos años han jugado todos los partidos, siempre va a haber faltado uno, todos los demás. Yo creo que rotan mucho menos que Messi y que Luis Suárez. Entonces, que un partido no jueguen, no creo que sea como volverse loco. Encima se ha demostrado que los que han salido lo hacen también como ellos. Aparte que
o sea, que Bayori y Peris han rotado menos que Messi. O sea, que no le gustó la pregunta.
Y encima el equipo gana.
De cajón.
Así que bueno, punto.
Bueno, pues vamos a ver. Oye, qué buen momento para el fútbol balear, ¿no? Que los tres equipos estén ahí, vuelvan a estar, que están ahí arriba todo el año. Pero
a ver, la sorpresa, eso es la peña.
Nosotros
dos están obligados.
Sí, es así.
Los dos por presupuesto están obligados.
Y ambición.
La peña están haciendo muy bien.
Sí. Sorpresa, ¿eh? Yo no hubiera apostado por los tres en playoff.
Yo podía creerlo al principio de temporada. Pero pensé que en algún momento la peña sí iba a caer. Y hasta ahora no se ha caído. Porque
tuvo un pequeño bajón.
Sí, pero fíjate que después se volvió a acomodar. Y gana a equipos de los que están arriba, ¿eh? Al Atlético de Madrid le ganó.
Es que el partido entre el Baleares y la peña, con todos los respetos, bueno, el Baleares ganó, jugó bien, ganó, si no me equivoco, de dos goles, pero la peña, yo estuve viendo el partido y me pareció un equipo...
Compite muy bien, ¿eh?
Vicente, ahí está la diferencia.
Complicado, de igual no metieron dos y eso fue el típico equipo que...
Es la diferencia de la calidad. Cuando el Baleares las tuvo, las terminó y las liquidó, y a la peña, que en un momento fue muy parejo el partido, no le alcanzó para hacer los goles.
Por eso que tú lo ves ahí y dices, cuidado.
¿Os imagináis que subieran los tres?
Yo estoy convencido de que Ibiza y Atlético Baleares... Ibiza y Atlético Baleares son firmes candidatos para subir los dos a la segunda.
Es que lo pretenden, además. O sea, el proyecto de Amadeo Salvo es claramente para llegar al fútbol profesional. Mm-hmm. Y en eso están. Por cierto, que debutó Cornut, el jugador cedido por el Mallorca.
No
aceptamos chistes.
Si Baleares y Ibiza suben, no hay problema. Como suba la peña, tiene un problema muy serio.
No tiene campo. Tendría que ir a Camises a jugar, ¿eh? Pero oye, tiene un montón de mérito y algún jugador interesante tiene la peña. Este Fran Núñez...
Para que eso pase, uno de los tres tiene que quedar primero, ¿eh? Sí. Si no, no puede pasar.
Claro, uno de los tres quedará primero.
Pero bueno, tiene que jugar el playoff directo.
¿Pero tienes alguna duda de que uno de los dos jugará primero? O sea, quedará primero.
El Atlético Madrid está muy fuerte.
No, déjame.
Bueno...
Por muy fuerte que esté, quedará el Atlético Baleares o el Ibiza van a ser primeros. ¿Nos jugamos algo o qué?
Yo no juego nada.
Yo tampoco.
Pues sí, jueguense, una comida para todos.
Para todos los que están en la mesa.
Exacto. Así ellos, gane quien gane, tienen la. Tienen
un asado.
El delantal.
Bueno, un asado que es más barato.
Oye, quiero hacer una pregunta a los futboleros, ¿puedo?
¿No tenéis pero si tú eres un futbolero.
¿No tenéis la sensación de que han congelado al VAR? ¿Ha pasado algo? Ahora el VAR es que casi no se ve. Se quedó en el 2019.
¿En qué sentido no se ve?
Pues que antes en los partidos había cinco exámenes de VAR y ahora no hay ninguno. En Atlético Madrid y Real Madrid.
Bueno, dependiendo.
Un penalti
siempre,
dudoso ni lo miraron. En el Mallorca ni lo miran.
O sea, dudoso no, disculpame, pero no te dudoso nada.
Quiero decir, antes era una revisión continua y parece que hay instrucciones de que se rebaje la intervención del VAR en los partidos, ¿no?
Pero si Morata se está cayendo antes de que le toquen.
Sí, claro.
Que sí, Messi. Sí. Sí, es el penalti eso.
Cierto, sí, estaba débil porque no había desayunado bien.
Con lo que reparte Casemiro.
Penalazo.
Sí. ¿Tú ves penalti
lo
ahí?
Lo mismo que el que le hicieron
es que Casemiro estaba ensayando
con
para
el Barça,
para la
penalazo también. Son todos penales. A mí me da exactamente igual quien sea. Lo que me sigue descolocando y me pone mal es el cambio constante de criterio. De repente... Exacto. Analizan, revisan, de repente no, de repente al árbitro le mandan un mensaje del VAR, no lo mira, de repente le manda mensaje, lo mira, ante una misma jugada. Eso sigue desconcelando. Cuando se aclaren con eso, calculo que no se aclaren.
No lo veo tan clara esa jugada.
Y ha perdido
para mí es penalazo, pero clarísimo, evidentísimo.
Esa jugada hay que revisar.
Es que ha perdido mucha transparencia.
Si no, si no la revisa, entiendes que, que no es que es una, no es una jugada clara. Eduardo,
bueno, pero
lo que te dicen
dice,
es que si, muchos, no, que si no se revisa es que no es clara.
Sí, pero es que ahora
hay,
ya...
Hay muchas jugadas que tú las ves, que los árbitros las pitan en el medio campo y no las pitan dentro del área.
Ya. Y esta es así. Bueno, señores, que nos vamos.
¿Otra vez?
O sea, que es penalti, ¿no? Entonces.
Penalazo, ¿no?
Pero... Eduardo Basigalo, muchas gracias. Vicente Engonga, Álvaro Delgado, Rodrigo Rettori.
Un placer, como siempre.
Con el ingeniero Peir Bausá, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. Mañana, con atención al baloncesto. Hasta mañana.
Y no entre.